en las profundidades de la corteza sonora. Se agita el magma de las ideas. Desde el epicentro de la actividad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar. Algunos especímenes de las profundidades sonoras. Carlos Prado, Daniel Yolaquian.
Una nueva emisión de Bajo el Volcán, como ustedes saben, grabando los miércoles para que este programa sea emitido los jueves, entre las 18 y las 19 horas. Y mi compañero y amigo Daniel, cuando me regaló la novela Tartabull, puso en la dedicatoria para que le leas La Nación de Ojito. Mi indiscreción solamente me daba para observarlo de cerca en algún café de la Avenida Corrientes. Invariablemente desde Callao hasta Montevideo. Lo que me obligaba al verlo era entrar, sentarme cerca de su mesa a observarlo. Estoy hablando de un enorme intelectual como fue David Viñas, que lamentablemente falleció la semana pasada. Consultado una vez por qué leía ese diario, decía que era imperdible leer sus cartas de lectores y sus avisos fúnebres. Aparte, quería ver en qué andaba el enemigo. Lo vamos a extrañar, amigos. Y a propósito de enemigos, Bajo el Volcán en particular, y con pocas certezas en pie, muy poquitas por cierto, es la presencia de la memoria colectiva en nuestro programa. Y de eso se va a tratar el programa sobre recientes historias trágicas. Ya que 35 años no es nada en la historia de un país. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, ¿cómo te va, Carlos? Sí, es cierto, 35 años no es nada en la historia de un país. Y 35 años se van a cumplir dentro de una semana del golpe de Estado que entronizó a Jorge Rafael Videla como presidente de la Nación y a la Junta de Comandantes como trío que comandaba tal golpe, acompañado, claro que sí, de una cantidad importante de civiles que fueron parte del proyecto. Sin duda, ya sabemos, fueron parte del proyecto y no simples muñequitos de torta en la fiesta de los militares. Y a propósito de eso, salió publicado recientemente el libro 1976, El Golpe Civil, de Vicente Muleiro, que es un libro muy interesante porque de algún modo, muy, muy metodológico y sistemáticamente, logra alumbrar toda esa serie de oscuridades que uno podía tener por ideas, por sospechas, por de ojito darse cuenta de que había allí una trama civil que sostenía esta dictadura. Pero Muleiro hace un trabajo muy sistemático, muy preciso en demostrar que eso no es solamente una serie de casualidades, sino un entramado político mucho más consistente. Así que por suerte Vicente Muleiro nos acompaña hoy y vamos a poder conversar sobre lo que él fue haciendo, descubriendo, investigando alrededor de este golpe civil de 1976. Hola Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación.
No, por favor. Bueno, Vicente Muleiro, digo, simplemente como escucha, además de ser de escribir este libro 1976... ha escrito junto con María Seoane un libro anterior, El Dictador, sobre Jorge Rafael Videla, que de algún modo también puede ponerse arriba de este y leerse los dos juntos como para poder pensar esto. El Dictador todavía se consigue en las librerías.
Y yo todavía no se consigue en una edición pocket de Sudamericana, no tanto, he recibido algunos pedidos que no lo encuentran, pero bueno. Sí, está
en Claro,
Sudamericana.
Sí, le ponen un poquito de ganas.
Se ha reeditado 3 o 4 veces ya.
Sí. Es muy, muy buen libro. Por otro lado, Vicente Muleiro es escritor y periodista. Actualmente, además, se desempeña como vicedirector de Radio Nacional. Bueno, vamos a hablar del libro, si te parece, Vicente.
¿Cómo no?
Leyendo el libro uno se da cuenta que está organizado en capítulos, de algún modo, donde se van caracterizando los distintos grupos sociales, los distintos sectores, ya la iglesia, ya la economía, los distintos sectores donde participan los civiles, pero de algún modo todo conduce, lleva a pensar en esta persona que de algún modo califica como el jefe civil del proceso, que es José Alfredo Martínez de Hoz, ¿no?
Así es.
Y en general todos conocemos la participación de Martínez de Hoz a partir del 24 de marzo, incluso a partir del 2 de abril de 1976, ¿no? Del día del discurso ante la Bolsa de Comercio. Sin embargo, y acá en el libro está muy bien contado, es no conocemos en general cuál fue la participación en la preparación de golpe, qué nivel de decisión tenía y cuál era el conjunto de las alianzas que lo sostenían. Uh-huh. Que esto vos lo desarrollás bien en el libro, ¿no?
Así es, sí. Se suele vender como la historia a comprar por la gilada, que estaba cazando en África con alguien y lo llaman por teléfono y súbitamente llega y se entera que va a ser nombrado ministro de Economía. Y que él dice inclusive que tuvieron que esforzarse en convencerlo, porque él ya había sido ministro de Economía de Guido y no le agregaba nada a su currículum. Bueno, esa es la historia blanca, digamos. La verdad es que de uno de esos clubes y ateneos, un poco de lobistas, otro poco de conspiradores, el Club Ascuénaga, que se reunían en una casa presumiblemente donada por Carlos Pedro Blaquier, y cuyo el organizador de las reuniones era un militar retirado, Álzaga. Bueno, se reúnen con un pensamiento, digamos, de un arco político que va desde el conservadurismo católico al neoliberalismo, ¿no? Y de allí se desprende una mesa chica que coordina Jaime Perrió. Jaime Perrió, alias Jax, había sido el ministro de Justicia de Lanús y el inventor del camarón, la cámara que juzgaba los crímenes del terrorismo, que fue rápidamente desactivada el primer día que asumió Cámpora, porque era profundamente anticonstitucional. De ahí sale una mesa chica del Club Ascuénaga, que la coordina Perrió, donde estaba Martínez de Hoz, estaba García Belsunce padre, estaba Cádenas Madariaga, y se daban una vuelta muchos otros, y de ahí sale el plan económico, como después lo reconoce García Belsunce en una carta a la prensa en 1981. Además de estar en ese grupo, en esa mesa chica, que le acerca papers y datos a los militares, ya desde agosto de 1975, estaba en el Consejo Empresario Argentino, que a su vez estaba en una entidad, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, APG, que se forma al solo fin del golpe, y que es el que hace el lockout patronal del 16 de febrero. Así que hay, digamos, muchas piezas que lo involucran en un activismo golpista, ¿no? En que fue llamado mientras estaba cazando un jabalí, ¿no?
Claro, bueno, justamente uno de los datos que para mí era desconocido directamente en su actividad empresaria, Martínez de Hoz, en 1975 era presidente de Asindar.
Claro, claro.
Y justamente vos relatás que abre las puertas para que la AAA entre a desactivar, con lo que esto significa.
Claro.
Al sindicalismo
clasista, que estaba en ese momento ganándole posiciones al sindicalismo más clásicamente peronista. En ese caso, la lista de Alberto Piccinini había derrotado a la de Lorenzo Miguel, y meses después de esa elección hay un gran desembarco de fuerzas de seguridad que copan Villa Constitución, convierten a Sindar en una fábrica militarizada. Inclusive el albergue de solteros se convierte en uno de los primeros chupaderos. Así que es como se lo podría llamar como un protogolpe, porque ahí tenés represión, tenés tortura, tenés más de una docena de desaparecidos. En 1975, con Isabel ya en el gobierno, muerto Perón.
Decime, Vicente, ¿y el Departamento de Estado de los Estados Unidos en general y Kissinger en particular, estaban al tanto de esto?
Bueno, hay unas comunicaciones del departamento, de la embajada al Departamento de Estado, donde le van narrando día a día cómo se va acercando el tiempo de descuento de la democracia y del gobierno de Isabel. Robert Hill, el embajador de entonces, manda un cable el 24 o el 25 de marzo, donde dice: este debe ser el golpe más civilizado y mejor organizado de la historia argentina. Estaba absolutamente al tanto de todo, claro que sí.
Yo pensé que aparte, bueno, bajaba en línea, porque en todo nuestro continente americano lamentablemente había muchos golpes.
Claro, imposible desligar el golpe de esa, de toda esa ola de militarización que vivió América Latina en los 70, como reflujo de toda la, la etapa de rebeldía y de desafío al poder de los 60 y los 70, ¿no?
En general, en varios de los capítulos que componen el libro, se puede tender un puente con el presente, ¿no? Porque uno, no solo por los nombres, sino por el tipo de discurso que aparece o el tipo de alianzas que se constituyen previamente al golpe. Una de las, seguramente otras de las cuales después hablaremos, que me interesó y que me parece que también aparece como muy oculta en general para el saber popular, es lo que ha pasado con la familia, entre comillas, en el sentido más parecido a lo mafioso, la familia judicial, digo, ¿no? Y esta articulación oligárquica tiene la justicia dentro del poder, y cómo cómo fue esta articulación entre esa justicia y el golpe, y qué pasó, digo, de ahí para adelante, ¿no? Porque hubo como un momento fundacional, de algún modo.
Bueno, sí, bueno, obviamente que el videlismo impone su propia Corte Suprema y hace jurar a todos los jueces por el estatuto del proceso de reorganización nacional. La trama con de la justicia, con los sectores del poder concentrados y con los restos del patriciado oligárquico, es añeja. Y se puede hacer un punto con el presidente porque es una de las grandes deudas de la democracia. Digamos, cuando vos ves que este desfile de cautelares, en algunos casos muy sensibles para la vida política y para la sociedad, estamos hablando todavía de lo mismo. En efecto, la familia judicial tiene algunos civiles feroces, reconocidos, que han bajado a los chupaderos, por lo menos así es, consta en las declaraciones de muchos testigos ante la justicia. El caso, han sido acusados Jaime Smart, Alberto Rodríguez Varela, la gente del Grupo La Plata, con toda esa rosca perversa que tenían, digamos, además de la... Siempre pienso en esto, ¿no? Siempre lo que más te asombra siguen siendo los delitos de lesa humanidad. En estos términos, la eficacia política se logra con la extinción del otro, con matar al cuerpo de la rebeldía, ¿no? Y sin embargo hay una especie de ensañamiento, hasta con la laceración y hasta con los cadáveres, que es impresionante. Y todos estos señoritos del patriciado argentino ya ha venido a menos, el partido del orden sin votos, con una ideología arcaica, restringida, que vos decís, esto no puede circular en ningún lugar del mundo, estuvieron en el centro del poder. Y en el Poder Judicial fueron sumamente activos y son más bien pocos los casos de gente que ha tenido actitudes valientes o que tuvieron un silencio digno, digo, por lo menos, ¿no?
Claro, pero además
hubo voluntariosos, claro, como el juez Sarmiento, claro, como el juez Brusa en Santa Fe, claro, como el juez Miguel en Mendoza, ¿no? Tipos que, bueno, rechazaban habeas corpus a rolete, demoraban la búsqueda para precisar la identidad de algún pibe de hijos de desaparecidos que se habían detectado. Ya en plena democracia favorecían con sus fallos a los militares acusados de delitos de lesa humanidad. O sea que es una cosa que es la onda expansiva de la dictadura que está entre nosotros.
Claro, ¿no? De algún modo aparecieron estos jueces que no solo fueron...
Es algo más, digamos, que colaboracionismo.
Colaboracionistas, ¿no? Que además bajaron al infierno, claro. Y estuvieron allí, y recién ahora podemos empezar a expulsarlo, porque el caso de, bueno, Brusa hace unos años.
Sí, Bruce pero, tiene su condena. Y,
pero Miret...
Miret, el jury terminó su tarea condenándolo la semana pasada.
Por ¿no? eso, digo, estamos todavía acá, ¿no?
Y bueno, y todo lo que falta ahí, ¿no?
¿Y Vicente Muleiro, el rol de los medios?
Bueno, el rol de los medios tiene un alineamiento desde ya sin vacilaciones. Tiene una etapa previa de ir calentando el ambiente. Los títulos del diario La Razón son como muy ejemplificadores, ¿no? Que van como midiendo, haciendo la cuenta regresiva hasta que llega un titular del tipo se acabaron las palabras. El 23 de marzo y se acabaron las palabras. Algo así, no recuerdo exactamente la frase que debe haber sido de Laíño, seguramente. Así que acompañaron y fogonearon este clima de anomia política que había durante el isabelismo desde ya, que fue responsable de eso en muchos aspectos, pero los medios y otros grupos civiles contribuyeron a que el desorden se notara más para llamar al orden, digamos, ¿no? Porque con respecto a la finalidad declarada del proceso de combatir la subversión, las organizaciones armadas orgánicas ya estaban bastante limadas por la represión, ¿no?
Una de las de los sectores sociales o de los actores sociales que también visitás en análisis en este libro y en dos momentos muy particulares del libro es la Iglesia Católica. Digo en dos momentos porque un lado como iglesia orgánicamente y en otro momento cuando te referís a la educación.
Así es.
¿No? La Iglesia tuvo una participación importante en este...
La Iglesia era... no hubo ministro de Educación de la dictadura que no fuera consultado por el Episcopado, claro, sí. Es lo que, digamos, le entregaron la educación al nacionalismo católico, claro que sí.
Ahora, si le entregaron la educación al nacionalismo católico, como bien afirmás, una cosa que a mí me sorprendió es que fue el ministerio más inestable, ¿no? Uh-huh. De educación, que más cambios de ministro tuvo. Nunca pudieron terminar de acordar un modelo. ¿Qué es lo que pasó con
a mí me parece que no hubo modelo? El modelo era la represión y era la represión y la cesión de espacios de avance de la matrícula de los sectores privados. Hubo en ese sentido un gran crecimiento de la matrícula de los sectores privados, sobre todo en ese momento de los universitarios, ¿no? Pero la instabilidad tenía que ver con que eran tan ultramontanos que eran muy difíciles de conseguirles una estabilidad política. Porque, por ejemplo, el primer ministro Bruera lo acusaban de tímido, ¿no? Mientras diezmaban colegios considerados como progres. Viene Catalán y hace ese plan de instrucciones para reconocer a los subversivos en el ámbito de la educación. Y recibe críticas por izquierda, pero desde la misma derecha, de lo exagerado que era. El plan para... habla hasta de reconocer a sus futuros subversivos en el jardín de infantes. Parece humorismo involuntario, pero es verdad. Entonces, una de las cosas... ¿Cómo se reconoce un futuro subversivo en el jardín de infantes, ¿no? Entonces, da una respuesta tremenda, que se vuelve contra sí mismo, que dice, porque piensan por sí mismos. Eso, o sea, el chico que en un arenero ves que piensa por sí mismo, claro, hay un futuro herpiano o montón.
Y la cúpula de la Iglesia en relación con el apoyo al golpe, como
la cúpula como de la Iglesia se movió, la cúpula de la Iglesia se movió con una alineación estricta. Y más aún, ¿no? Está esa cita de Horacio Verbisky, que es el gran investigador de la Iglesia y el golpe, cuando Covarrubias lo va a visitar a Videla a Magdalena, al penal de Magdalena, y le pregunta, ¿cómo está, general? Aquí estamos, pagando por lo que ustedes nos dijeron que hiciéramos, le dice Videla a Covarrubias. Así que ahí hay algo más también que acompañar, por supuesto, que sí, ahí hay una actitud proactiva hacia el golpe. Y tendiendo puentes con la actualidad, el año pasado nomás, Monseñor Bergoglio habla de la necesidad de la concordia con el tema de los juicios por lesa humanidad, pero declara que la ley de matrimonio civil es una guerra de Dios, ¿no? Claro. Por lo tanto, esos núcleos ideológicos tan arcaicos, tan primarios, tan binarios, sobrevuelan. Creo que estamos en tensión con eso, en una benéfica atención con eso. Digamos que cuando yo hablo de que esa polvareda está entre nosotros, lo que quiero decir es que existe esa tensión con esos núcleos ideológicos arcaicos que, bueno, que tuvieron su hegemonía por excelencia durante la dictadura militar. Digamos, esta ideología que dice que no considera que haya ciudadanos sino súbditos, que no considera la posibilidad de un desarrollo autónomo, que le entrega el desarrollo científico, técnico e industrial a los sectores externos, que concibe al Estado como protector de negocios propios. Toda esa ideología tan estrecha, bueno, cuando vos ves cómo quiere resolver un jefe de gobierno la ocupación del indoamericano, no hay tanta diferencia, ¿no?
Hablando de decir y hacer, Daniel decía, cuando Martínez de Hoz, creo, en ese famoso discurso o en esa charla con los periodistas después de la Bolsa de Comercio, que habla de un país que cambia como una bisagra en la historia. Ajá. Hay que prestar atención a esa frase, ¿no? Uh-huh. Quedó demostrado que vaya si fue bisagra.
Bueno, yo creo que lo consiguieron en una altísima medida. Es medio difícil entender los 90 sin aquella primacía terrorista sobre los cuerpos de la rebeldía, ¿no? Es medio difícil entenderlo sin ver cómo crecieron los grupos económicos durante la dictadura y cómo usaron su capacidad de coacción en la democracia, porque en los distintos países después de una dictadura suele haber distintas maneras de transición. Por ejemplo, el empresariado en España ayudó a la transición democrática, a pesar de que eran franquistas puros, seguramente. Acá no colaboraron nada con la transición democrática, no les interesaba. Como mucho les interesa una democradura, como dice el politólogo Guillermo O'Donnell, pero estos grupos juramentados, bueno, hackearon en algún momento el primer gobierno democrático para pasar a la gloria durante el segundo gobierno democrático, el de Menem, donde, bueno, recuperan espacio y se reciclan muchísimos nombres de la dictadura en distintos estamentos del Estado.
Claro, ahí yo justamente antes hablaba, ¿no?, de estos puentes y esto que estás diciendo vos, grupos económicos, alianzas de sectores económicos. Ajá. y estas cosas, esto que aparece siempre, que va, se esconde por momentos. Ajá. Y aparece y nos vuelve a ponernos en tensión. Y antes del golpe hay vos relatás claramente cuál es el rol que juegan las patronales del campo. Uh-huh. E incluso son las más chicas, ¿no? Y no solo la sociedad rural.
Ya se prende la Federación Agraria, los locaus patronales de principios del 75. O sea, estamos hablando meses después de la muerte de Perón y antes de la descomposición que significó el Rodrigazo, ya estaban haciendo paros la mesa de enlace de entonces, digamos. Claro. Fueron el ariete, sí.
Y como en la UDI, vos relatás algo que también es interesante, porque es en ese momento, porque a veces cuando uno piensa en la historia económica argentina hay claves, ¿no? Y en ese momento cuando en la UDI, que hasta ese momento era una organización industrialista con cierto tinte de industria nacional, le aparece el ala liberal.
Claro.
¿No?
Claro.
Que ahora justamente
se está resquebrajando otra vez, claro.
Está dándose la, justamente está cayéndose el ala liberal nuevamente dentro de la UIA. ¿No? Como este cordón histórico, digo, me parece importante esto. En la UIA, ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son los nuevos? Digamos, los nuevos actores industriales o los nuevos pensadores industriales o los nuevos sujetos industriales. Uh-huh. Que aparecen armando este liberalismo nuevo.
Bueno, hay un vuelco durante los 60, una especie de actualización a las nuevas formas que va teniendo el capitalismo y la consolidación de grupos el surgimiento de organizaciones de lobistas con universidades, con seminarios, digo FIEL, digo SEMA, ¿no?, van formando cuadros para un Estado liberal y sus reclamos tienen que ver, digamos, ahí participan lo que después va a ser la Fundación Mediterránea, Bulgeroni, Pérez Compán, Sogma, claro. Atraviesan todas esas instituciones que se la pasan permanentemente exigiendo la salida liberal con la misma cantinera de siempre, digamos, una nueva ley de inversiones, dólar alto, desarrollo del país basándose en el mito agrario, ¿no? Unas variables muy primarias y muy fijas que estos grupos defienden con mucha fuerza y que la siguieron defendiendo hasta ponerse en la cola de la mesa de enlace en el 2008.
Y cuando yo voy escuchando, digo, yo leí el libro y ahora escuchándolo a Vicente personalmente, empiezo a pensar y decir,
¿y qué quedó para los milicos entonces?
Claro. No, a ver, esto es interesante lo que vos decís. Es muy interesante porque hay como una especie de polémica falsa. A mi entender, la actuación civil no irresponsabiliza a los militares y viceversa. La actuación militar no irresponsabiliza a los civiles. Cuando se sale de la dictadura, esta sociedad entra en un antimilitarismo rabioso. Veías la gorra de un guarda de tren y ya te ponía nervioso y lo querías insultar. Eso le sirvió mucho a esos civiles para esconderse, porque fue, ¿no? Sí. Pero bueno, ir desatando esta trama, que con los años se va desatando, sirve para inculpar a ese núcleo duro ideológico que es el que le da letra. Yo veo un ensamble muy fuerte entre lo cívico-militar, por eso hablo de un combo cívico-militar, y es un ensamble que se va produciendo, yo creo que desde antes de la colonia, pero que bueno, de la mitad del siglo XX en adelante, el punto de unión es el antiperonismo, con la conformación en 1946 del primer grupo de estos que se llamó Ateneo de la Juventud Democrática Argentina, ACDA. La presidía un muchacho de 20 años que se llamaba José Alfredo Martínez Dios, y eso sirve para explicar muchas cosas. De estos grupos, después está el Seminario de la Historia Argentina, donde presta la casa a Monseñor de Andrea y concurre Rodríguez Varela y otros más. Vos ves los nombres, ves la Libertadora, aparecen todos treintianieros en la Libertadora. Martínez de Hoz, ministro de Economía en Salta, por ejemplo. Aguirre Lanari, subsecretario del Interior del Ministerio del Interior. El ministro del Interior de entonces, Buzo, lleva a todos los atenienses de la ACDA, pibes de 30 años, y forman parte del elenco de la Libertadora. En los golpes del 60, desde la caída de Frondizi primero, los golpes internos entre ellos, la caída de Illia después, la Revolución Argentina, los golpes entre ellos, la media docena de golpes que hay ahí, se van reciclando todos los nombres. Tenés a los Alemán, a Hueve, a los Dañino Pastore. Los tenés a todos formando parte de los elencos. Y lo más concentrado de eso, para decirlo mal y pronto, lo más jodido de eso, termina en el golpe del 76. Es nada más que un rastreo de nombres. Arrancan en el 46 y terminan ahí. Bueno, muchos terminan en los 90 participando de las privatizaciones menemistas, claro.
Nos tenemos que ir a la tanda y después seguimos.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, gobierno de la ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, en la agenda de Buenos Aires para este fin de semana que empieza hoy, porque ahora los fines de semana empiezan los jueves, yo no sé si ustedes tienen contacto con gente joven, pero ahora los fines de semana empiezan los jueves.
Yo mañana voy al teatro, hijo. Mañana es jueves. No, hoy es jueves. Hoy me voy, esta noche.
¿A qué vas a ver?
Voy a ver el reestreno del Conventillo de la Paloma.
Qué bueno.
Bacareza, que la leí, pero no la vi. Es la primera puesta que voy a ver.
Yo la he visto. Yo la he visto. La he visto. Esta es una muy buena puesta. Lo que mata es la humedad, justamente se estrena hoy en el Teatro Nacional Cervantes. Es uno de los estrenos con Juan Palomino y Adriana Salonia, una obra que es de la década del 70, del 80, perdón, y que se reestrena hoy, va a ir en el Teatro Nacional Cervantes, de jueves a domingos a las 21:30, de jueves a sábado 21:30 y domingos a las 21, lo que mata la humedad en el Cervantes, siempre el Cervantes casi una garantía. Estamos escuchando música, hemos escuchado un tema y vamos a escuchar otro tema de Román Giudice, que canta, escribe, pone la voz, la guitarra, y que hoy se va a presentar en La Dama de Bollini, pasaje Bollini 281, hoy a las 21:00. Esto es parte de su nuevo disco que presenta allí. Giudice era integrante del grupo López y ganador del premio Cuchi Leguizamón a la canción, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes, y hoy a las 21 se presenta entonces en La Dama de Bollini. Mañana tenemos una presentación del libro, no sé si usted se acuerda, Biblioteca Nacional, mañana viernes, Hugo Barcia presenta su novela El Dragón del Sur en la Casa Nacional del Bicentenario, allí a las 19:00, Riobamba 985, van a presentarlo Horacio González, que espero que no hable de Vargas Llosa, Braga Menéndez y Julio Fernández Baraibar, un escritor y periodista también. Y El Dragón del Sur cuenta un poco acerca de la inmigración gallega en la Argentina y el comienzo del peronismo. Así que allí estaremos mañana nosotros en la presentación del libro. Y para los que se la perdieron, yo voy a decir esto todos los jueves sistemáticamente. Tienen que ir viernes o sábado 20:30 al Celsit Moreno 431 a ver Bodas de Sangre en la versión de Juan Carlos Gené, que es una maravilla. Yo estoy convencido que fue lo mejor que se dio en teatro el año pasado y probablemente sea lo mejor de este año. Es una joya, una joya. Y hoy comienza el ciclo de Les Avant Premiers en el Patio Bullrich, un ciclo de cine francés con muy interesantes películas. Potiche, de François Ozon, va a venir Un Profeta, una película que ganó muchos premios en todos los festivales internacionales. Una película sobre Gainsbourg, Vía Heroica. Les recomiendo entonces ir a verles a Van Premier en el Patio Bullrich desde hoy 17 hasta el próximo 23 de marzo. Así que esto fue mi agenda por el día de hoy.
Que cielo, pasa la mano por la piedra, moldeada por el agua que baja de la montaña. Ponte a pensar un rato en los miedos. Deja que se vayan no más. Ruta marcada por el destino. Tiempo se hace difícil, pero te quiero decir que es preciso hacer el intento para dejar de perderse en lo etéreo de la soledad. Mi soledad, no se puede detener el amor como un viento que golpea en el pecho. No se puede detener el amor, abriendo camino, regresa la calma y basta. Marcada por el destiempo se hace difícil, pero te quiero decir que es preciso hacer el intento para dejar de perderme en lo etéreo de la soledad. No se puede detener el amor como un viento que golpea en el pecho. No se puede detener el amor. Abriendo camino, regresa la calma y basta.
Bueno, tenemos la suerte de seguir en el programa con Vicente Muleiro, quien acaba de escribir en 1976 El golpe civil, pero qué bueno, viene precedido de una gran actividad periodística y literaria. Y quiero citar que, entre otras cosas, fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes, Vicente, por la Fundación Antorchas y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y aparte recibió el premio de periodismo Rey de España en el año 1998.
Hay dos personajes, Vicente, que vos nombrás bastante en el libro. Uno lo mencionaste aquí,
que fue Jaime Peró, que lo mencionaste y que lo nombrás mucho, y haces un hincapié en su rol como un intelectual de todo lo que va a llegar al proceso. Y alguien que me pareció fabuloso los títulos que esgrimía, y voy a permitir que me dejen leer, porque este señor se presentaba como... con el título de profesor en sociología e ideología especializado en comunismo.
Hugo Miatello, claro.
Sí, claro. Que me pareció genial este título, ¿no? Claro. Que obtuvo. Uh-huh. Digo, estas dos personas vos las nombrás mucho como grandes inteligencias atrás de todo este proceso.
Claro, sí, yo diría que la pareja Perrió Miatello anticipa a la pareja Videla Martínez Dios de alguna manera. La conjunción cívico-militar de los núcleos más duros de la sociedad argentina. Jaime Perrió era un abogado, fanático de Ortega y Gasset. Cuando Ortega y Gasset estaba en Argentina y no recordaba alguna frase suya, lo consultaba a Perrió para que se la dijera de memoria. Que después fue abogado de Staudt, una empresa alemana radicada en la Argentina, que es interdicta por colaboracionismo nazi. ¿Quién le devuelve los bienes al colaboracionismo nazi? La Libertadora. Pero mira vos, che, qué cosa.
Como todo.
Hugo Miatello, un especialista en inteligencia, nacido en el pueblo bonaerense de Mercedes y amigo personal de Videla, y que hace una gran carrera en inteligencia y le reorganiza la CIDE a la NUCE en los términos de la Guerra Fría, con departamentos de sovietología y terrorismo y todo eso. Y estos personajes que no ocupan los primeros planos, sin duda tuvieron muchísimo que ver en la organización del esquema económico y en la organización de la represión.
Junto a María Seoane, bueno, escribiste algo brillante como fue este ensayo periodístico El dictador, la vida secreta y pública de Jorge Rafael Videla. ¿Cómo fue abordarlo? ¿Cómo te sentiste a Videla como periodista y como ser humano? ¿Cómo es?
Bueno, no tuve trato personal con él. Tuvo trato personal un colaborador de la investigación, que lo vio tres veces. Uh-huh. Guido Branlaski, que trabajaba con nosotros en Clarín en aquel momento. No, todo el abordaje de la personalidad de Videla fue lo más curioso y potente, ¿no? Esa personalidad tan contrita, tan pietista, tan juramentada, con ese nimbo familiero, ¿no? De tradición, familia y propiedad, con ese aire como más pasable para esta sociedad que la brutalidad directa de un Pinochet oyendo hacia adentro, un Roaldés, un Saint-Jean, ¿no? Que eran Camps. Tipos como más difíciles de imaginar como número uno de la dictadura. Este otro parecía como el razonable que le dio lugar a todos los locos, siendo él un tipo que muy posiblemente no haya tenido actos de corrupción personal, permitió todas las corrupciones y todas las corruptelas posibles en nombre de esa figura platónica que era la unidad de las Fuerzas Armadas y la lucha contra el comunismo, ¿no?
Ay, no, hombre,
un personaje realmente extraño, raro, pero absolutamente funcional a la matanza, absolutamente funcional a la muerte.
Ahí nombraste a Eberico Saint-Jean y me vino a la cabeza todo lo que contás sobre lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, como ese mundo paralelo, ¿no? Esa dimensión desconocida que no está siempre relatada y que vos relatás con bastante precisión, porque además hay todo un núcleo de intelectuales y civiles bonaerenses, claro, a propósito, claro, de eso, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto, de lo que pasó en Buenos Aires, en la provincia?
Bueno, la provincia de la gobernación de Saint-Jean tiene el núcleo represivo de lo que se llamó circuito Camps, con el dominio sobre 29 chupaderos. Tiene en Saint-Jean un tipo que se enfrenta a la sucesión de Viola, ¿no? El tipo se preparaba para ser el sucesor, él por lo menos le dio una batalla política a Viola. Y la dio vía perseguir al gobierno de Victorio Calabró, que se creía salvado del golpe, inclusive había sido propuesto por Viola como una posible presidente de facto civil, y era protegido de él. Saint-Jean, para bombardear a Viola, persiguió a todo ese gabinete, mató a unos cuantos y mató a otra gente que supuestamente sabría de un pacto Calabró-Montoneros, que eso les hacía perder la cabeza eso, y de los negocios de Calabró. En aras de eso, secuestraron y mataron a mucha gente, a una gente que no tuvo una participación directa con organizaciones armadas o una ideología muy definida que ellos los hubiera jodido. Fue un grupo especialmente juramentado en el mal, y después en el mundo de los negocios, haciendo desapoderamiento de empresas tremendas. Son los que se oponen a que Timerman fuera liberado, por ejemplo. Van con un decreto ya escrito a verlo a Videla, a Olivos, para que le firme el cierre del diario La Opinión, y Videla se opone. Y es un grupo que destila, parece increíble, una ideología que está aún a la derecha del videlismo. Digamos, obviamente que la pelea eran por espacios de poder y por negocios, ¿no? Entendámonos. Pero son como unos dinosaurios muy pesados, y sus planes políticos realmente daban risa. Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Ellos que hacen una contribución a lo que se iba a llamar el movimiento de opinión nacional, y escriben unos libelos de salida política, por ejemplo, eliminar el Senado, los partidos políticos no volverán jamás a tener la representación de la sociedad. Una cosa que voy a decir, no se sostiene, es como una marginalia política. Bueno, esos tipos estaban en el poder, eso es lo que llama la atención. Esos tipos estaban en el poder, y no en cualquier lugar, en el centro mismo del poder, ¿no?
Vicente, nombraste vos esto, Calabró. Por esa época, en esos tiempos, me parece que andaba muy cercano el ex presidente Duhalde. Ahí, ¿lo ubicás en ese ámbito?
No llegué a ubicarlo a Duhalde en el ámbito de Calabró. No, no, debo ser serio en esto, no lo encontré en el ámbito de Calabró. La investigación del Grupo La Plata se pudo hacer porque por juicios a la verdad, por todas las declaraciones que hay, que como verán en el apartado, en el anexo bibliográfico, se ha tomado muchísimo material de ahí, bueno, más algunos testimonios directos, ¿no? No me apareció estrictamente ahí Eduardo Duhalde.
Porque está muy pegado el tema de, no sé si recordás, seguramente sí, el ataque a Monte Chingolo por parte de una columna perdida del ERP, que donde
tremendamente
adolescentes, claro, mueren cualquier cantidad de chicos, 13 años, 14 años, y aparentemente tuvo que ver algo Calabró en el tema.
Bueno, eso de ninguna manera se puede descartar. Calabró se comportó como un cuartelero todo el tiempo. Además, hay que tener en cuenta que esas fórmulas mixtas que hizo el peronismo, inclusive Perón, ¿no?, de un gobernador de izquierda y un vice de derecha o viceversa, terminaron todas mal, y en muchos casos con los gobernadores de izquierda derrocados rápidamente, como los casos de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba.
Sí, sí, el año pasado se publicó, una historiadora cordobesa publicó un lindo libro.
Un libro sobre esas
73-76.
Así es.
Estuvo aquí con nosotros charlando.
Bueno, todas esas tensiones que resultaron finalmente en ese momento irresolubles y que terminaron volcándose a la derecha, ¿no?, a partir del Navarrazo y a partir de la del derrocamiento de Videgain, porque hay que llamarlo derrocamiento, aunque tenga el nombre supuesto de renuncia, ¿no?
Sí, pues es que, y hemos hablado de cómo es la articulación de los grupos civiles con la dictadura, que está, y repito, muy, muy bien, muy minuciosamente desarrollada en el libro. Hubo un momento del libro que a mí me llamó particularmente la atención, que es cuando relatás lo que dice René Houseman.
Ajá.
Respecto de la relación entre fútbol y dictadura en el Mundial. Uh-huh. Y que él dice, bueno, nosotros no sabemos nada, de última, Videla uh-huh. no cabecea. Y lo dice uh-huh. bien, el tipo no lo dice desde esconderse. Dice, si yo hubiera sabido esto, uh-huh. seguramente hubiera hecho otra cosa. Pero a mí me abrió la puerta a una reflexión que me parece que es interesante. Porque me parece que más allá de estos civiles claramente involucrados y de la gente de a pie que cotidianamente hacía lo que podía, hay una zona, ¿no?, donde hay muchos civiles que, no siendo simplemente ciudadanos, de algún modo terminaron siéndoles útiles al proyecto de la dictadura. ¿Qué te pasa a vos cuando pensás en esa zona? ¿Qué te ha pasado a vos cuando ves tipos que por ahí hacen una película, que por ahí hacen uh-huh. actúan en una obra de teatro o escriben un libro, y vos que sos un especialista uh-huh. en libros sabrás uh-huh. bastante de eso, y que de pronto no los vivís como unos colaboracionistas, como unos tipos que participaron y que uh-huh. apoyaban el proyecto, pero que sí estuvieron dando un espacio?
Claro, hay que tener en cuenta lo que es una dictadura, ¿no? Cómo ocupa el espacio público y cómo larga un grito unidireccional acompañado por la amenaza pública de la muerte. Los efectos de eso sobre el conjunto de la sociedad no se pueden medir seriamente diciendo toda la sociedad es culpable o toda la sociedad es inocente. Ninguno de esos dos lugares me parece que esas totalizaciones no corresponden. Sobre todo cuando se emplea el terror, ¿no? En ese sentido, desde ya que hay algo más que matices en el comportamiento social. Y hay una veleidosa clase media que se encantó con el DM2 y con el dólar barato, y hubo sectores que hicieron gestos de resistencia heroicos, o hubo gente que simplemente se llamó a silencio, ¿no? Es muy difícil una prueba empírica de decir la sociedad hizo esto, como dijo Vargas Llosa, los argentinos que quisieron una dictadura. Decir eso es muy arriesgado, ¿no? A mí me cuesta, en estos casos, en cuanto a comportamiento social, y sin exculpar a la sociedad, me parece que las generalizaciones son siempre un error, ¿no? Están muy cerca del error.
Y hablaba, preguntaba recién por esto, mencionaba yo, y pienso ahora, porque algo comentás en el libro, vos sos una persona que es especialista en libros, para quien no lo sepa, Vicente Muleiro tiene un programa de 12 a 13 en Radio los sábados, Nacional, sí. Los sábados, sobre libros, muy buen programa. Bueno, ¿qué pasó con la literatura, con las artes en general?
Bueno, suele suceder en todos los países que viven bajo regímenes tiránicos que uno de los primeros focos de tibia resistencia se dan en el ámbito precisamente de la cultura, ¿no? Como aparición. En la Argentina eso está compartido absolutamente con las organizaciones de derechos humanos, que absolutamente fueron una especie de vanguardia de una resistencia social que fue muy tibia y que fue creciendo por implosión de los militares más que por una resistencia social que ellos no pudieran soportar. Si bien ellos fueron conscientes que el proyecto se les agotaba, y Malvinas tiene mucho que ver
claro.
con eso desde ya, ¿no? Pero bueno, vuelvo a tu pregunta, repetímela.
No, un poco, perdí. ¿Qué es lo que qué pasaba con la literatura específicamente?
Bueno, la literatura pasaba
con el arte. Bueno, ahí tenemos el debate de Cortázar.
Cortázar, Liliana Hecker, el debate los que se quedaron y los que se fueron. Claro. A mi entender son debates no muy conducentes.
El almuerzo de Videla con Borges.
El almuerzo de Videla con Borges y Sabato, y el cura Castellani, que era de derecha, fue el único que preguntó por la desaparición de Haroldo Conti. Tenemos una novela complaciente como Flores robadas en los jardines de Quilmes, y una novela, digamos, de crítica o resistencia a los avatares políticos terminales de la Argentina, en Respiración artificial de Piglia. Sí. Tenemos como un acto de coraje que vale la pena recordar el movimiento Teatro Abierto, claro. Sí. Le ponen una bomba en el Teatro del Picadero y lo hacen famoso, porque los empresarios prestan el Tabarís y fue un movimiento incontenible. Tenemos lo que se llamó la cultura de las catacumbas, ¿no? Gente en las ciudades dando cursos, clases, Piglia con sus alumnos, Beatriz Arlo con sus alumnos, Nicolás Rosa en Rosario con grupos de lectura que hacían los clubes de rugby, por ejemplo. Así que en ese sentido asomó una... No hubo como una intelectualidad procesista orgánica fuera de Víctor Massú, que fue representante ante la UNESCO, y bueno, y las actitudes de algunos personajes, y hubo una tremenda berretización de la cultura popular, ya así con algunos ejemplos de militarización tremendo, como la película de Palito Ortega.
Brigada en Acción.
Claro, la película de Palito Ortega, los grupos parapoliciales de Tiburón, Mojarrita y Pejerrey, era el otro, no me acuerdo.
Vos sabés que... A título de los superagentes, que de ellos se trataban, Víctor, digo nada nuevo, nada que no se conozca, si digo que quien dirigía esas películas, Carlos Galletini, que dirigió varias, las más exitosas de esas películas, Carlos Galletini, estaba escondido en un sentido simbólico, porque él había filmado Juan que reía, que se había estrenado el 27 de marzo, si no me equivoco, lo habían... Estaba Beto Brandón y Lupin, claro. Norma Leandro, habían sacado toda la mierda, se habían tenido que exiliar todos y él quedó arrumbado, digamos. Claro, no era conocido, era su primer película, no se le fueron encima. Y él dirige después estas películas y vuelve a aparecer como uno de los pensadores, uno de los más fervientes dirigentes del cine en el peronismo hoy, actualmente.
Claro, bueno,
quiero decir, estos civiles que de algún modo decís, porque esta contradicción que me parece que algún día tendremos que empezar a trabajarla, y que me parece que
por supuesto,
es rico, sí. ¿No? Un tipo que filmó películas que uno puede decir son orgánicas casi.
Claro, claro.
Y sin embargo, un tipo que no se fue porque era un desconocido, pero se tuvieron que ir todos, y hoy aparece trabajando en el Instituto Este.
Claro.
Uno de los modelos.
Bueno, sí, una dictadura tan profunda desarma la vida social y los lugares donde uno está parado te puede agarrar mal parado.
Pero por supuesto.
Y arreglátelas. Y después hay una serie de variables que pasan por la vida personal, por el estado de necesidad, por la necesidad de hacer algo, que de repente te pueden dejar absolutamente fuera de cuadro. Y se pueden hacer juicios éticos sobre eso. Yo diría que con cierto cuidado en esta cosa de decir, ah, bueno, vos fuiste un, no sé, ¿no? Impugnar moralmente. Ahora, de todas maneras, lo curioso en el cine que me llamó tanto la atención, hablando con alguna gente que especializada, es cómo inconscientemente se les escapaba la narración de la dictadura. Hacen una película, Gran Valor en la Facultad de Medicina, con Calabró.
Sí.
Con Calabró, y
está vista, ¿no?
Le van a hacer una le quieren dar una sorpresa, le van a regalar el bar con el que él soñó tener toda la vida, ¿no? Y le tienen preparado el bar para que lo inauguren ese día, y para llevarlo le dan un manteo feroz, lo atan y lo ponen adentro de un baúl de un auto. No es como mucho. Después, otra cosa que llama mucho la atención, ¿viste toda esa saga de películas de esa época que se desarrollan en el Delta como escenario privilegiado? Bueno, siempre hay un secuestro.
Siempre hay un secuestro.
La película Qué linda es mi familia, Luis Andrini y Palito Ortega. Palito Ortega es hijo adoptivo de Luis Andrini, y cuando el padre biológico viene a buscarlo, Sandrini lo saca patadas, ¿no? ¿Qué cosas se narraban cuando hacían esas películas? ¿Cómo se les escapaba, no? Un clima social que estaba ahí flotando, ¿no?
Es cierto.
No, porque no sé si le quisieron hacer a propósito. Era el guión de la vida cotidiana.
Claro, aparecían marcas que eran...
Claro, hubo algunas como, qué sé yo, como, bueno, Brigadas en Acción, la película sobre la Fuerza Aérea de Palito.
Bueno, era el Palito, pero bueno, Palito sí es un hombre que está puesto al servicio de narrar el heroísmo de las Fuerzas Armadas, y se la devolverán con los dólares de Frank Sinatra.
Claro, exactamente, ¿no? Claro, sí.
Bueno, candidato a vicepresidente de la Nación, ese mismo hombre. Digo, papá todo...
Gobernador de Tucumán. Con el menemismo, sí.
Pero aparte enfrentó a Bussi, o sea... Sí.
Claro, además, y Mercedes Sosa yendo a Tucumán a apoyarlo, porque decía, por lo menos es un hombre bueno, el otro es un turro irredimible.
Pero hoy se está redimiendo, ya vas a ver que empiezan en cualquier momento los recitales de Palito Ortega como cantante popular, y ahora que salvó a Charlie García, le prestó la quinta.
Claro.
Limpiaron
bueno,
la imagen.
Bueno, cómo desordena la sociedad, ¿no? Y cómo la reacomoda y cómo la marca, ¿no? Una dictadura. Una de las cosas de las que estoy seguro es que la postdictadura es mucho más larga que la dictadura, ¿no? Pero por la tremenda profundidad que tuvo esa dictadura, ¿no?
El costo que significó eso. ¿Y ves posible que se pueda reeditar algo así?
Mirá, Milan Kundera dice: en nada se equivoca más el hombre que en el pronóstico político. Me gusta mucho esa frase. Yo quiero creer que no. Pero sí creo que lo que tenemos que ver son esos síntomas de llamados a guerras santas y esos programas tan reiterados y tan aburridos que sacan nuestros medios de comunicación como reflejo de los pedidos de los grupos transnacionalizados, ¿no? De deuda externa, dólar alto, desarrollo con base agraria, ¿no? Es un repertorio muy identificable de los que quieren ese país restringido. Y creo que vamos a vivir en tensión con esa ideología arcaica. Deseo profundamente que de ninguna manera llegue a tener esos niveles de desarmar y destripar a la sociedad como tuvo que hacerlo la dictadura, ¿no?
Vicente Muleiro, más que agradecido, estamos aquí en Bajo el Volcán. Fue muy interesante la charla, da para más, así que seguramente vamos a convocarte. Muy amable de tu parte, con toda la actividad que tenés como escritor, como periodista y ahora, bueno, como funcionario. Y, bueno, agradecerte.
No, bueno, yo les agradezco a ustedes y cuando uno saca un libro, los tiene que acompañar. Y no hay nada más justo que ser agradecido con quienes te ayudan a acompañarlo.
Bueno, vamos entonces a decir que el libro que está acompañando Vicente Muleiro es 1976, El Golpe Civil, editado por Editorial Planeta, y que además yo, lo personal, que lo recomiendo y mucho, lo recomiendo en combo con El Dictador, porque me parece que un pack para la biblioteca
nunca no debe faltar. Gracias, Gustavo.
Después ver una de Palito.
Gustavo, la operación, la musicalización. Nos estamos viendo hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.